Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 22 de abril. Estamos felices de iniciar esta semana de la mano de ustedes. Les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan por las diferentes vías. También les damos la bienvenida a Rosy Abreu y Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz lunes para todos, feliz inicio de semana. Y bueno, yo creo que ya esta es la semana que cierra este mes, que va, este año va demasiado rápido. Ya casi, casi, casi estamos cerrando el primer semestre del año.
Ya
Santiago,
casi,
muy
casi,
buenas
casi
noches.
llega la Navidad, ¿cierto, Rosy?
Ay,
Sí.
ay, ay.
Miren,
Ay, ay, ay.
este fin de semana, muy buenas noches a todos, querida audiencia, señoritas. Este fin de semana me acordé de mis ancestros en Colombia, porque en Colombia suelen decir, en abril lluvias mil. Y este fin de semana
Wow.
aquí en Santo Domingo llovió y llovió mucho, me pareció. Estuvo como bien pasadito por agua, ¿no les pareció a ustedes?
Bueno, por aquí no llovió nada, Santiago, por donde yo vivo.
Bueno, y
Bien,
como
pues.
yo estuve en la montaña, no llovió.
Ahí, No, pues a mí sí me
oiga,
llovió.
oiga, vio.
¿Dónde? ¿Será que
Y
era yo el que tenía la nube encima? Como en los dibujitos animados, como en la Pantera Rosa para aquellos que tienen mi edad.
sí.
Los que son más jovencitos no saben de qué les hablo, pero los que tienen mi edad sí lo saben. Bueno, pero seguramente nuestra audiencia sí sabe a qué vinimos hoy lunes a Sumas. Y vinimos fue a hablar de finanzas, de economía, de dinero, de orden, de sueños. Y para eso le pido entonces el favor a nuestra querida Rosy Abreu de que nos cuente qué tenemos en nuestra agenda para hoy.
Claro que sí, damos inicio a nuestra agenda con los factores donde las tarifas de transacciones con Bitcoin cayeron a un mínimo de 5 años.
Miren, Fidelity International sacó como un pequeño reportico donde hace un repaso del mercado en Europa, Estados Unidos, mercados emergentes y Asia-Pacífico. Les vamos a comentar brevemente qué se dijo.
Hoy vamos a ver la previsión de los expertos con respecto al cambio en el mercado de valores estadounidense.
Y ya en nuestro país, el Ministerio de Turismo inicia acciones para la creación de la Estrategia Nacional de Sostenibilidad de este sector.
Aquí en República Dominicana se reunieron supervisores bancarios de 37 países y evaluaron sus sistemas de regulación financiera.
Bueno, para finalizar los factores, vamos a hablar del Banco Popular y aliados que entregan vivienda y rehabilitan acueducto en Asua.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo y hoy lo hacemos con Harry Hansen de JMMB y él estará hablándonos sobre los factores adicionales a la rentabilidad que debemos considerar al invertir en un fondo de inversión.
Posteriormente, en nuestra estadística de hoy, pues les contaremos cómo le fue a las exportaciones de las empresas de zonas francas durante el primer trimestre de este año.
Luego, en Descifrando el Mercado, como todos los lunes, Víctor Reyes nos va a ayudar a descifrar las ranas de la economía y nos compartirá información valiosa para aquellos interesados en ser economistas. Así es que hay que escucharlo.
Y para finalizar, ustedes saben que de lunes a jueves cerramos con nuestra frase a recordar. Y hoy Ivette nos trae una frase que nos va a hablar del miedo. Así que simplemente nos basta decirle que se queden con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Hablaremos acerca del Bitcoin. Y es que la caída del Bitcoin, que es la primera en un mínimo de 5 años tras el halving, Y es que la reducción de las tarifas viene en un momento crucial como el halving, ya que se redujeron las recompensas de los mineros. Esta caída, de acuerdo a las informaciones de periodistas, no pudo ser detenida pese a la intensa utilización del estándar RUN, el cual había disparado las tarifas de Bitcoin. Se esperaba que el gran volumen de transacciones por RUNES compensara la reducción de las recompensas, aunque esta caída abre otros interrogantes como la sostenibilidad de los ingresos de los mineros. De momento, Bitcoin no tiene planes para reducir las tarifas. Aunque siguen siendo tan altas, las mismas podrían terminar por disuadir a los usuarios. Bitcoin empieza esta semana a la baja en los 64.913 dólares. La media móvil de 70 periodos se encuentra sobre las velas de la semana pasada y el RSI a la baja en los 47 puntos y las líneas del MACD debajo del nivel de cero. La resistencia a mediano y largo plazo se encuentra en los 73.734 dólares, mientras los indicadores del EI se muestran que estarán siendo mixtos durante el mediano y largo plazo.
Bueno, señores, y ahora vamos a hablar sobre Estados Unidos, Europa y los mercados emergentes Asia-Pacífico. Y vamos a hacer un pequeño repasito de lo que está pasando por allá. Tras un mal arranque de mes motivado por las caídas de algunas grandes tecnologías arrastradas por las deudas sobre los beneficios futuros y las altas valoraciones y las elevadas lecturas de inflación, el sentimiento cambió cuando la Fed reiteró que preveía tres recortes de tipos este año. La renta variable estadounidense, por su parte, cerró el mes con alzas y unos máximos históricos en el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones Industrial Average. De los siete magníficos, Meta, Tesla y Apple retrocedieron en el mes de marzo. Todos los sectores del mercado estadounidense avanzaron, con energía, servicios públicos y materiales a la cabeza. Las acciones value y de momento batieron a las de crecimiento, mientras que los valores de pequeña y mediana capitalización superaron a los de gran capitalización. Los datos macroeconómicos han sido positivos. Así, el crecimiento del cuarto trimestre del 2023 se revisó al alza del 3,2% al 3,4% por la fortaleza del consumo y la inversión empresarial. La tasa de paro subió un 0,3%, un 0,3% interanual hasta el 3,9% en el mes de febrero, pero se mantiene cerca de mínimos históricos, lo que pone de relieve la fortaleza del mercado laboral. La tasa de inflación PCE subyacente fue de 2,8% interanual en el mes de febrero, lo que supone un ligero descenso frente a la lectura del 2,9%. Si hablamos del PMI manufacturero, se mantuvo en marzo en territorio de expansión con el 51,9% y ligeramente inferior al 52,2% de febrero. Los fabricantes siguen confiando que la producción aumentará durante los próximos años. Con
Y
respecto
continúa.
a... Ay, perdón, Rosy. Perdón, sigue, sigue, que ya se nos acabó el tiempo de este factor.
Y continuando con los mercados internacionales, hablaremos un poco acerca del cambio en el mercado de valores internacional. Y es que los principales índices europeos caen algo más del 3,5% desde sus máximos anuales, mientras que los índices de Wall Street, algo más penalizados por la caída de la tecnología, caen en un 5,5%. Esto en el caso del Dow Jones o el 4,6% del S&P 500. Para los expertos de la firma de Link Securities, ellos dicen lo siguiente: estamos asistiendo a una pequeña corrección de todos estos mercados, algo que suele ocurrir de 4 a 5 veces al año. El factor más importante que justifica la caída de las bolsas es la evolución de los tipos de interés y la recalibración de las expectativas de los inversores Esto de acuerdo a que cuando se comience el año con la expectativa de que se bajarán entre 5 e incluso 7 veces los tipos de interés, y ahora la expectativa más optimista habla de 3 recortes como máximo en las tasas por parte de los bancos centrales. El motivo es una inflación que se resiste a acercarse al nivel objetivo de los bancos centrales, que como ya sabemos es de un 2%.
Bueno, de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar del Ministerio de Turismo que inició una agenda de encuentros con entidades públicas, privadas y del tercer sector de la cadena de valor del turismo o que inciden en el desarrollo de la industria con miras a la creación de la Estrategia Nacional de Sostenibilidad para el sector turismo. Las mesas de trabajo que se efectuaron durante 2 días recibieron el apoyo y asesoría de ONU Turismo, organismo especializado de las Naciones Unidas, el cual promueve el turismo responsable, sostenible y asequible. La señora Verónica Pinaya y Víctor Borja, que es miembro de Cooperación Técnica de ONU Turismo, ellos estuvieron presentes en 12 reuniones bajo la coordinación de los viceministros de Cooperación Internacional y de Gestión de Distintos del MITUR, para escuchar a los representantes de las empresas e instituciones estatales del tercer sector y organismos internacionales afines de temas turismo y sostenibilidad. También se dio atención a medio ambiente, ordenamiento territorial, gestión de agua, energía y residuos sólidos, datos y estadísticas, entre otros temas interesantes. Estas mesas estuvieron encabezadas por el viceministro de Cooperación Internacional, Carlos Peguero. La estrategia que por vez primera se implementa en el país es una iniciativa del ministro David Collado, quien ha manifestado la prioridad de interés y compromiso en convertir a la República Dominicana en el país líder de turismo sostenible en toda la región. El viceministro Peguero, en sus palabras de apertura, valoró esta primera iniciativa como un levantamiento de informaciones para luego convertirse en un verdadero plan de sostenibilidad, una política que defina los pasos a dar en el turismo con mejores condiciones para su desarrollo aplicable con buena articulación y ejecución.
Y continuando con los factores, representantes de las instituciones supervisoras de los sistemas financieros de 37 países participaron en reuniones de alto nivel de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, ASBA, la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos y del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos de Seguros y otras instituciones financieras en Punta Cana. En estos espacios multilaterales, los miembros agotaron una agenda orientada a fortalecer y mantener actualizadas las prácticas de regulación y supervisión de la gestión de los riesgos financieros, considerando los estándares internacionales y observando las particularidades y experiencias de cada país. La información fue compartida por la Superintendencia de Bancos a través de una nota de prensa en la que destacó que entre los temas tratados se destacan los siguientes: los mecanismos para la prevención del lavado de activos, el tratamiento de los riesgos cibernéticos y la atención de riesgos emergentes, como los riesgos sociales y ambientales. Indica que se ratificaron y expandieron los acuerdos vigentes para facilitar la supervisión consolidada y transfronteriza de entidades financieras con presencia en diferentes jurisdicciones. En este sentido, se destaca la suscripción de un memorándum de entendimiento para incluir dentro de los mecanismos de intercambio de formación y cooperación mutua del CCSBC o a las superintendencias de seguro, con el fin de fortalecer los procesos de supervisión financiera consolidada de los siguientes países: Panamá, Costa Rica y República Dominicana.
Y para finalizar los factores, vamos a hablar del Banco Popular Dominicano, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, MIBED, también la Fundación Cáritas República Dominicana, la Fundación de Desarrollo ASUA, San Juan y Elías Piña, y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, que entregaron 7 viviendas a familias de escasos recursos y rehabilitaron el acueducto comunitario de la comunidad de Villa Ocoa, municipio de Padre Las Casas. Se trata de un aporte solidario que en conjunto beneficia a 472 familias de las localidades de Villa Ocoa, Villa Los Indios y Punta de Garza, quienes resultaron afectadas por el disturbio tropical del pasado mes de noviembre en el año 2022. Las obras de construcción de acueducto de Villa Ocoa consistieron en el acondicionamiento de un tanque de almacenamiento con capacidad de 30.000 galones, así como la construcción de la obra de toma en el arroyo Los Palmaritos y la reparación de la línea de acueducto. En tanto, se construyeron 3 viviendas en la comunidad de Villa Los Indios y 4 en el municipio Guayabal, mejorando así la infraestructura y calidad de vida de la población de estas áreas. En representación del Banco Popular estuvo la señora Rosa Gil, que es gerente titular de la sucursal de ASUA, y remarcó el compromiso que ha demostrado la entidad bancaria en su historia de ser un banco comprometido con el desarrollo humano y social de los dominicanos. Dijo textualmente, creemos firmemente en nuestra misión de estar al lado de las comunidades, siendo siempre ciudadanos cooperativos y responsables.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día. Quédense con nosotros porque al regreso de la publicidad estaremos conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
De nuevo, conversamos a fondo con los protagonistas del mercado, con aquellos que en el día a día llevan la bandera de la diversificación, la bandera del ahorro, la bandera de las inversiones en el país. Y claro que sí, la bandera de la transformación y de los aportes a nuestra economía. Así que si usted no es inversionista, o diría yo más bien, si aún usted todavía no es inversionista de un fondo de inversión, pues esta conversación a fondo con Harry Heinzen creo que le viene muy bien para que cuando vaya a ser inversionista en un fondo de inversión, lo pondere de una manera más cierta, más práctica y sobre todo mucho más cercana a la realidad de los fondos. Nos acompaña, como les dije, el señor Harry Heinzen, quien es el administrador de fondos de JMMB Funds. Muy buenas noches, Harry. Qué placer que nos acompañes esta noche.
Hola, Santiago. Gracias por la invitación. Placer estar aquí.
Harry, esta mañana cuando hablábamos del contenido de esta entrevista, tú me decías algo que me llamó mucho la atención, que por una parte me alegra muchísimo Y por la otra, creo que nos tiene que conducir a hacer acciones para mitigar esa situación. Lo primero que tú me decías es, hoy en día, mucha gente se nos acerca preguntando por los fondos de inversión, lo cual nos encanta porque es algo que hace un par de años no ocurría, pero gracias a que la gente está aprendiendo de esto, gracias a las campañas de educación financiera, gracias a los programas de comunicación que hacemos al respecto y gracias, por supuesto, al esfuerzo de las personas que trabajan en las áreas comerciales de las AFIs, pues cada vez más gente sabe que los beneficios de los fondos de inversión están ahí a la mano de cualquier persona que quiera adquirirlos. Sin embargo, y esta es la parte que no me gusta tanto, pero que creo que tenemos ahí una oportunidad para trabajar fuertemente, tú me decías que básicamente, buena parte de estas personas que se acercaban a preguntar por los fondos de inversión lo hacían pensando exclusivamente en la tasa de rentabilidad, que si bien es una variable importante, en mi opinión personal, no es la única ni de lejos la más importante. Cuéntanos un poquito entonces cómo funciona un fondo de inversión, por qué la rentabilidad no es lo único importante, qué otras cosas debería yo mirar en un fondo de inversión, por qué fijarme solamente en la tasa puede conducirme a errores en mi decisión sobre la elección del fondo de inversión que sea más conveniente para mí.
Claro, sí, bueno, un fondo de inversión, como su nombre bien lo dice, es donde se acumulan fondos de diferentes aportantes para generar inversiones. Hay fondos inmobiliarios, hay fondos de sociedad y hay diferentes tipos de fondos que cada uno tiene su rol y su estrategia de inversión. Entonces, estos fondos son todos de renta variable. Por ende, si nos fijamos solamente en la renta de los últimos 30 días, podemos tomar una mala decisión porque puede estar influenciada por muchos factores. Por ejemplo, si un fondo hace un pago de una inversión pensando a largo plazo, como bien nuestro fondo inmobiliario que manejo yo está en su prospecto que es a largo plazo, nosotros podemos tomar una decisión que puede impactar de manera momentánea, 1 o 2 días, el retorno con vista a que a largo plazo, 12 meses, 24 meses, 48 meses, tengamos una rentabilidad mayor, siempre buscando el beneficio de ese aportante. Y situaciones en el mercado, como el cambio del dólar, puede afectar momentáneamente el portafolio de un fondo. A la tasa no estar garantizadas, hay muchas cosas que pueden variar, pero el fondo viene de la mano de todo su portafolio y toda una estrategia que está diseñada para brindar el mejor retorno posible al inversionista a largo plazo.
Eso que tú señalas creo que es muy relevante porque una pregunta que también recibimos constantemente en sumas es, ¿cuál es la tasa de rentabilidad de un fondo? Y la respuesta es que la tasa es un indicativo del desempeño que tiene el fondo, pero no es una promesa. Recuerden que como dijo Harry, pues realmente los fondos de inversión no son de tasa fija, es decir, no prometen una tasa específica, sino prometen es hacer su mejor gestión para conseguir la mejor rentabilidad posible según el momento del mercado. Y esto es clave tenerlo en cuenta porque tenemos personas que dicen, oiga, pero a mí me dijeron que la tasa era del 7 y el mes pasado me rentó el 9, pero este mes me está rentando el 6. ¿Han encontrado ustedes este tipo de situaciones con los inversionistas y cómo las solucionan, Harry? ¿Qué le puedes decir tú a ese tipo de inversionista?
Sí, bueno, es un trabajo que va muy de la mano con nuestro equipo de asesores financieros aquí en JMMB, porque es un tema principalmente de educación. Nosotros nos enfocamos mucho en no solamente venderles fondos, sino que nuestros clientes tengan un portafolio balanceado, un portafolio diversificado, donde entra el fondo, donde entran otros instrumentos del mercado. Y donde cuando tenemos esas preguntas de por qué me rindió más, me rindió menos, pues se le explica qué estamos haciendo, cuál es la razón de ese cambio en ese momento específico, y se les sigue apoyando con la información que requieran para que vean que no es un fondo de que los fondos no son para tú comprar una cuota y venderla a 15 días, 20 días. Son instrumentos para comprar y mantener a largo plazo. Y se trata de que su portafolio esté diversificado de una manera de que lo puedan aprovechar de esa forma.
Pero todos los fondos son así, porque aquí en Sumas hemos hablado, por ejemplo, de los fondos abiertos y le hemos recomendado a la gente que invierta en estos tipos de fondos cuando tiene propósitos de corto plazo, cuando quizás necesita el dinero dentro de un mes, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses. Entonces, cuéntanos un poquito,
Sí,
porque ahí
yo
quedé como
me refería
medio.
a los fondos cerrados, sí, pero gracias por el comentario. Yo me refería un poco más al fondo cerrado, que claro, que las cuotas de participación no son variables. Hay una cantidad de cuotas definidas que se transan en bolsa y la entrada y salida también va a depender del apetito que haya en bolsa para esas cuotas. A diferencia del fondo abierto, que como tú dices, se pueden utilizar más en tema de corto plazo, porque la entrada y la salida es más rápida, ya que se transa directamente con la AFIP.
¿Es posible hacer una mezcla de fondo abierto y fondo cerrado? ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Vale la pena hacerlo o es mejor concentrarse solo en un tipo de fondo?
No, nosotros recomendamos siempre tener un portafolio balanceado. No, cuando ahorramos, normalmente no tenemos una sola meta. Y al igual cuando invertimos, no tenemos una sola meta. Y depende de la meta que tengamos, va a depender el instrumento, el vehículo, el portafolio en el que estemos. Y siempre es bueno tener varias, ¿ya? Porque todos tenemos metas a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Y nuestro portafolio de inversión debe reflejar eso.
Harry, una preocupación de algunos inversionistas que nos llaman es, oiga, pero el fondo cerrado que más me gusta a mí, no voy a decir cuál, pero X fondo cerrado, tiene un vencimiento a 7 años y es bastante probable que yo necesite el dinero dentro de 4 o 5 años. ¿Qué le dirías tú a ese tipo de inversionista?
Claro, bueno, las cuotas de los fondos se transan en bolsa. El dinero no queda cerrado en el fondo hasta el vencimiento. La estrategia del fondo, como tal, claro, siempre se va a extender. La idea es mantener una visión a largo plazo, pero si ese inversionista decidiese vender sus cuotas, en vez de esperar los 7 años, venderla en 5, pues puede ir a través de cualquier puesto de bolsa y colocar esas cuotas en el mercado. Y depende de la demanda, pues lo venderá un poco más rápido, un poco más lento, pero se vende a través de la bolsa de valores.
Es decir, ese inversionista tiene una salida de liquidez que no necesariamente depende de que el fondo le devuelva su dinero, sino, como tú dices, depende más bien de que otro comprador en el mercado pues esté dispuesto a comprarle esas cuotas. Una preguntita así como no sé si estás al tanto o no, si no lo estás, pues simplemente la dejamos pendiente para resolver. Si yo voy a vender mis cuotas de fondo cerrado en el mercado, ¿a qué precio las puedo vender? ¿Cuál es un buen referente? Porque la gente a veces dice, oiga, esto se me ha valorizado tanto, ¿a cuánto debería yo vender estas cuotas? ¿Cuál sería una forma de yo decir, bueno, más o menos las podría estar vendiendo alrededor de tanto?
Mira, eso va a depender mucho de la cuota y del momento. Para un precio, yo diría, el cliente que quiera saber, que llame y a su corredor, quien le esté manejando su cuenta en el puesto de bolsa, y le pregunte cuál es la cuota que hay el valor de esa cuota el día de hoy en pantalla. Nosotros como AFI publicamos el valor del portafolio, el cual no necesariamente va a ser exactamente el valor que tenga esa cuota en el mercado. Siempre hay una variación y no me atrevo a decir un número aquí porque para cada fondo es diferente. O sea, no
Pero
hay
ese
un número
podría ser
específico.
un buen referente, mirar la cuota, el valor de la cuota que está publicando el fondo. Es decir, si yo no tengo ni idea, podría más o menos fijarme en ese valor de la cuota y decir, bueno, quizás esté un 3, un 5, un 10% por encima o por debajo, pero más o menos alrededor de ese valor se está negociando. Usualmente, claramente, habrán situaciones en las que no, pero usualmente ese es un buen referente.
Sí, claro, y para comprar también.
¿Y ese valor
Normalmente,
cómo, lo calcula la AFI?
el valor de la cuota es el valor del portafolio total, activos menos pasivos, dividido en la cantidad de cuotas emitidas.
Podríamos decir más o menos que ese sería como el equivalente contable del valor de la cuota, del valor de la inversión, digámoslo así. Yo compré
Correcto.
el fondo de inversión compró un apartamento o un local comercial. Ese local comercial se ha valorizado, esa valorización yo la veo reflejada en ese valor de la cuota.
Sí, claro. El valor del portafolio incluye tanto los activos financieros como los activos inmuebles.
Te quería preguntar por los dividendos. Muchos inversionistas son inversionistas o rentistas más bien de capital. Y con el pasar de los años se han dado cuenta que no solo existen los certificados de depósito a plazo en las entidades bancarias para tener un ingreso periódico, un ingreso mensual, trimestral, semestral, sino que también a través de los fondos de inversión es posible hacerlo. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el fondo cerrado y el fondo abierto en ese sentido? ¿Un rentista de capital podría utilizar ambos tipos de fondos, tanto abiertos como cerrados?
En cuanto a los dividendos, como me comentabas, la principal diferencia que hay es que en el fondo abierto la rentabilidad se genera diario en el valor cuota y tú recibes tus beneficios al momento de retirar tus fondos. No hay una distribución periódica de dividendos. En los fondos cerrados, sí se reparte dividendos trimestralmente, aunque no hay un mandato a el pago de dividendos. El pago de dividendos se toma la decisión el comité de inversión de cuánto va a pagar, de los de rentabilidad. Y se dan casos, muy pocos, pero se dan, donde es posible que el comité de inversión entienda que lo mejor para maximizar el valor de la inversión del inversionista es no repartir el dividendo en un trimestre y utilizar eso para compra de otros activos. En momentos de poca liquidez en el mercado, esa es una herramienta que se utiliza, ya que el mandato de nosotros es maximizar el retorno, no necesariamente maximizar el cash flow. Y se ha dado esa situación poco, porque claro, entendemos que los aportantes son nuestros clientes y muchas veces buscan ese cash flow y nosotros hacemos todo lo posible por repartir dividendos de manera regular. Pero sí se ha dado la situación en algunos momentos donde se decide no hacerlo por oportunidades en el mercado que hay que aprovechar y se destinan los fondos para eso.
Muy bien. Bueno, y en el fondo abierto, pues obviamente, dado que el fondo es abierto y usted puede retirar el dinero si es a la vista, pues en cualquier momento, o si tiene un pacto de permanencia en esas fechas o momentos específicos que el fondo refiere, yo creo que vale la pena que usted consulte con su asesor en su AFI para ver qué parte de la valorización desea usted retirar periódicamente. Usted puede retirar el 100% de la valorización, un pedacito de esa valorización que ha tenido, pero ahí sí yo creo que vale la pena, no sé tú qué opinas, Harry, pero consultar con la persona que le brinda el servicio dentro de cada AFI para conocer además si
Claro.
es buen momento o no para realizar retiros. A veces en los fondos abiertos hay momentos en donde realizar retiros puede ser más ventajoso que en otros, así que consulten con su asesor, que eso hace parte del servicio integral que les brinda las AFIs. Comenzábamos a
Claro.
hablar, Harry, de que muchas veces la gente se acerca a los fondos por la rentabilidad, pero cuando hablábamos esta mañana, tú me decías, a mí me gustaría contarle a la gente que hay mucho más que eso. ¿Qué otras variables quisieras tú rescatar como beneficio en el caso de los fondos de inversión, mucho más allá de la rentabilidad?
Bueno, podemos empezar con el beneficio fiscal. El retorno que recibes a través de fondos de inversión solamente tributa el 10% y no el 27% que tributan otros productos del mercado. Ya por ahí hay una diferencia. Pero lo que más quisiera promover o comentar es analizarlo el portafolio y la estrategia de inversión del fondo. No ir ciegamente a un fondo solamente por la rentabilidad que vi publicada en el día de ayer. Como tú comentabas, yo soy muy pro el análisis con un asesor financiero. Yo entiendo que cada persona tiene necesidades individuales que debe verlas con un asesor financiero antes de tomar decisiones. Y los fondos, aunque para mí son un vehículo de crecimiento financiero muy, muy importante, no todos los fondos son iguales. No todas las estrategias son iguales. Y detrás de del rendimiento del fondo hay decisiones estratégicas que no necesariamente se reflejan en la rentabilidad al día de hoy. Y eso es importante conocerlo a la hora de elegir el fondo.
Bueno, señores, ustedes tienen ahí uno de los administradores de fondos de la República Dominicana dándoles algunos consejitos para el momento en el que decidan dar ese paso, si aún no lo han dado, esperamos que sí, pero si aún no lo han dado, para que consideren cómo elegir un fondo de inversión y no solamente revisar la rentabilidad que hasta el momento ha tenido ese fondo. Como digo, eso es un parámetro importante, pero no es el único, ni en mi opinión, el más relevante. Como decía Harry, para mí el tema de en qué se está invirtiendo, conozco o no la estrategia, es supremamente importante. El conocer les va a dar a ustedes la tranquilidad de que se encuentran en el lugar adecuado. Y como siempre decimos en sumas, el dinero especialmente es para tener tranquilidad y para disfrutar. Harry, muchas gracias por tu visita esta noche a Sumas.
Gracias, Santiago. Placer.
Que tengas una feliz noche.
Igual. Buenas noches.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.de.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
De acuerdo con los datos de la Dirección General de Aduanas, la DGA, las exportaciones de zonas francas ascendieron a 1.920 millones de dólares. Esto significa un aumento de 26 millones de dólares en comparación con lo registrado en el mismo mes del año 2023. Y cuando se trata del primer trimestre del 2024, pues las exportaciones de las empresas de las zonas francas del país crecieron en 1.4% en comparación con el mismo periodo del 2023. Es decir, entre enero y marzo de este año, las exportaciones totales de bienes ascendieron a 2.834 millones de dólares, de los cuales las zonas francas representan más de dos tercios, es decir, el 67.7%.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche estoy muy contento porque Descifrando al Mercado va a ser un descifrando más bien la materia, descifrando la carrera que me encanta. Y es que resulta que este fin de semana se me acercaron unos jóvenes en una plaza comercial a preguntarme que si yo era el de Sumas. Y efectivamente, pues yo era el de Sumas. Y me preguntaban que ellos están terminando su ciclo académico del bachillerato y les interesa estudiar economía. Me preguntaron un poquito sobre qué era la economía, qué hacían los economistas. Traté de orientarlos porque la realidad es que yo no trabajo como economista. Yo trabajo mucho más como financiero, pero no realmente como economista. Traté de darles mi mejor orientación. Sin embargo, me quedó ahí algo pendiente para que Víctor Reyes, en Descifrando el Mercado, nos ayude. Me quedé pensando sobre las ramas de la economía. Yo solamente les describí algunas a ellos, no todas, no las tenía como tan presente, y me gustaría saber si Víctor esta noche nos puede ayudar a descifrar las ramas de la economía. Víctor, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a tu sección, es un gusto volver a conversar contigo.
Buenas noches, Santiago, ¿todo bien por acá?
Bueno, ya escuchaste la introducción, ¿te animas?
Claro, para mí es un placer. Tú sabes que al final del día la economía es una, bueno, soy economista al igual que tú, es una carrera que me apasiona mucho o que me ha apasionado mucho. Creo que es una carrera que te permite obviamente ver diferentes áreas, ¿no? Que se ha ido diversificando o ha ido creciendo en diferentes ramas a lo largo de los años, en la medida que la sociedad, de que la civilización, desde que, no, desde que la sociedad de los países cada vez crecen, son más sofisticados y aparecen, vamos a decirlo así, nuevas ramas y hay no un sinfín de tela por cortar cuando hablamos de la economía como ciencia, ¿no? O como carrera también.
Víctor, y en tu caso entiendo yo que tú sí has dedicado buena parte de tu vida a la economía, ¿no? Cuando hacías estudios económicos, cuando estabas con autoridades del país, o estoy equivocado y estás más también en la parte financiera. Pero,
Bueno, actualmente estoy más en la parte financiera y
ajá.
vamos a hablar de eso. Hay una rama de la economía que se llama economía financiera y yo creo que siempre me visualicé como un economista en esa área. Sin embargo, al inicio de mi carrera, en los primeros 7, 8 años, trabajé en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de acá de la República Dominicana y me tocó ver otras áreas de la economía. Vamos a decirlo así, más troncales de la economía, como la macroeconomía, como la econometría, de la que vamos a hablar en breve. Y bueno, y nada, me tocó pues desarrollar, ejercer en esa parte. Pero actualmente te diría que en los últimos 10 años me he enfocado más en la parte de la economía financiera.
Ok, entonces si te parece, comencemos enumerando las ramas de la economía, las que usualmente se identifican. Claramente hay diferentes clasificaciones, me imagino yo, pero las que normalmente uno ve en la universidad, ¿cuáles son esas, Víctor?
Sí, mira, yo creo que en toda universidad, cuando uno comienza la carrera, la primera materia que uno, cuando uno entra ya al ciclo de formación, ya donde tocan las materias de economía, lo primero que te dan es una materia, vamos a decirlo así, introducción a la economía, para ir allanando el terreno. Esa materia regularmente se ven los diferentes, te prepara para las otras materias. Pero hay dos, yo diría que dos ramas de la economía que son básicas para cualquier economista y regularmente en las carreras te dan dos y hasta tres materias de cada una de estas áreas y son la microeconomía y la macroeconomía. Yo te diría que esas son como los cimientos, esas son las especializaciones, vamos a decirlo así, o las ramas que tienen un mayor peso dentro de un currículum, la micro y la macro. La micro, Santiago, como tú bien sabes, se encarga de tratar de abordar, ¿no?, el comportamiento de los consumidores individuales, empresas y otras unidades económicas, ¿no? ¿No? Y es fundamental para entender cómo estos toman las decisiones, ¿no?, de compra y venta o de consumo y o producción de bienes y servicios. Y cómo los precios en los diferentes submercados o cómo actúa el mecanismo de precio a nivel microeconómico, es decir, a nivel real en la economía.
Víctor, y además de estas dos grandes ramas, de la micro y la macro, que ya nos hablas, ¿existen otras ramas adicionales? Porque tú nos decías que hay
Claro.
otras. ¿Cuáles son esas o las más reconocidas? Tú al
Sí.
inicio nos decías, mire, yo me dedicaba un poquito a la economía financiera, siempre me visualicé ahí. Cuéntanos un poquito cuáles son esas ramas adicionales y de qué se trata, para que aquellos que quienes nos escuchan, pues entonces sepan que hay
Sí.
más en la economía que solo la micro y la
Exacto.
macro.
Exacto. También está lo que es la economía internacional, ¿no? Que básicamente se centra o se enfoca en el estudio de las relaciones económicas entre países, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, el comercio internacional, la inversión extranjera, ¿no? Y todas esas políticas económicas internacionales, ¿no? Los tratados de comercio, entre otras. Esa parte es la rama de la economía internacional. También está lo que es la economía monetaria, como le dicen, o la que se encarga de estudiar la política monetaria. Hemos hablado mucho en esta sección sobre el rol del Banco Central, ¿no? Pero básicamente la economía monetaria estudia básicamente lo que es el Banco Central y cómo el Banco Central, el rol del Banco Central en el sistema financiero y cómo esto afecta en los agentes económicos y en las diferentes variables macroeconómicas que están ligadas a ese quehacer. Luego también, Santiago, tenemos todo lo que es la parte de la economía financiera, como tú mencionabas hace poco. La economía financiera se encarga de entender el funcionamiento de los mercados financieros y de los productos que ofrece que hay en el mercado financiero. Ahí entran todo el tema de las inversiones, todo el tema de los precios en el mercado financiero, que son las tasas de interés, los rendimientos, ¿no? Y también la parte regulatoria de esos mercados financieros, la parte de regulación de los mercados financieros. Hay otra rama también que es muy interesante, que es la econometría, que vamos a decirlo así, hay una línea gris ahí entre lo que es la econometría y la economía cuantitativa. Pero básicamente es la rama de la economía que brinda una serie de herramientas matemáticas y estadísticas aplicadas al área de la economía, ¿no? Y esto
Esa,
permite, sí.
no, continúa, te voy a decir que esa normalmente es muy funcional y se emplea en muchísimas otras áreas, ¿no? En muchísimas, digamos, muchas otras profesiones le piden a los economistas que hagan estas estimaciones a través de econometría, que hagan, busquen estas correlaciones. Es decir, es supremamente amplia, ¿no?
Es muy amplia y obviamente se fundamenta mucho en técnicas, como te dije, matemáticas y de estadísticas, pero aplicada a la economía. Entonces, todos esos métodos numéricos, todas esas metodologías, pues se utilizan para poder hacer estimaciones, para poder hacer investigaciones, para encontrar causalidad, para encontrar, obviamente, para poder explicar fenómenos económicos con evidencia empírica. No solamente no con teoría, sino con lo que sucede realmente con datos, ¿no? Y esa rama es obviamente una rama que ha tenido mucho crecimiento y que, como tú bien dices, es muy demandada en el mercado laboral.
Muy chévere. Víctor, ¿la carrera de economía considera todas estas ramas o es necesario luego de terminar especializarse en algunas de ellas?
Bueno, la carrera en general, hay otras ramas que se me olvidó también, hay muchas ramas, tal vez no las mencioné todas.
Sí, hay muchas. Yo por eso decía que las
Sí,
principales, ¿no? No es
exacto,
porque...
dije las principales para que nuestros escuchas, nuestros oyentes, pues me perdonen ahí si dejé una que otra. Pero básicamente en una carrera de economía se ven muchas de estas ramas, prácticamente todas, y otras más que no mencioné. Y en ese sentido, Santiago, si uno, lo bueno de la economía es como otras carreras donde uno ve de todo, a nivel de ramas, uno ve de todo un poco y ya luego uno decide por dónde quiere especializarse. Ciertamente, para un ejercicio ya más profundo en una rama, pues regularmente se ve mucho en el mercado, es tu caso, es el mío también, de que decidimos optar por hacer maestrías en las áreas específicas donde entendíamos que íbamos a ejercer profesionalmente. Eso te da mucho más profundidad y te ayuda obviamente a tener un mayor conocimiento en esa área.
Víctor, para alguien que está pensando en estudiar en la economía, ¿qué consejo le darías tú?
Bueno, cuando uno es joven, muchas veces uno no conoce del todo la carrera. Siempre es bueno ir a todas estas ferias universitarias, a todos estos, no, de todas estas actividades que hoy en día se hacen, donde uno va a las universidades, tú tienes la oportunidad, estas ferias, no de carreras, como le llaman, tú tienes la oportunidad de interactuar específicamente con profesionales y con los coordinadores o directores de las carreras. Y te explican de manera muy detallada en qué consiste la carrera, qué hace. Tienes la oportunidad de hablar con algunos estudiantes y egresados de la carrera, eso es muy, muy bueno. También, obviamente, hay muchas pruebas, obviamente, test que te ayudan a ver cuáles son las aptitudes que uno tiene para una determinada carrera. En el caso de la economía, yo creo que las aptitudes más importantes es el nivel, de análisis analítico. Si tú eres una persona de un nivel analítico alto, con una alta inclinación a la matemática, a los métodos cuantitativos, pues la economía, podría ser una carrera a considerar.
Sí, definitivamente creo que tú tocas un tema que es fundamental y es que si usted está pensando en estudiar economía, pues definitivamente le tienen que gustar los números, le tiene que gustar el análisis, le tiene que gustar el entablar relaciones entre una cosa y otra, en tratar de descubrir qué relaciones existen entre un fenómeno y otro. Creo que eso es fundamental para la economía. Y no tanto, ojo, no tanto que muchos estudiantes creen que le tiene que gustar el dinero. No, a todo el mundo le gusta el dinero. La economía no es una carrera que se dedique prioritariamente a estudiar el dinero. Se dedica sobre todo a estudiar las relaciones que existen entre las situaciones y las entidades, las personas que producen bienes y servicios. Es decir, no estudia el dinero como tal, ¿no? No quiere decir que si usted estudia economía va a hacer dinero, no. Esto es como cualquier carrera y no necesariamente que usted estudie economía le va a permitir trabajar en la bolsa, ser trader, nada de esto realmente. Hay otras carreras que también le permiten lo mismo, como por ejemplo la ingeniería industrial, la administración de empresas orientada a las finanzas. Es decir, yo creo que si usted estudia economía tiene que hacerlo especialmente porque tenga una preocupación o un interés genuino en entender los modelos que tratan de explicar las relaciones que existen en las cadenas productivas y en la economía como un todo. ¿Tú qué pensarías, Víctor?
Mira, yo pienso que obviamente también la economía, por ejemplo, tiene hasta un área social también, tiene
Muy
un área
interesante, de hecho.
de políticas públicas también, no lo mencioné, por eso le pido disculpas a nuestros oyentes, o escucha, que hay muchas áreas que están bien enfocadas también a la parte de políticas públicas, a la parte social, a la parte también laboral, hay un área de economía laboral. Es decir, que mira las relaciones del mercado laboral, donde las personas, empleados y empleadores no interactúan. Pero contestando tu pregunta, Santiago, volviendo al tema, yo creo que la economía es una carrera que es bastante más amplia de lo que la gente inicialmente piensa antes de conocerla y que brinda muchas oportunidades para el desarrollo profesional. Definitivamente.
Sí, yo creo que te da como unas bases amplias para entender muchas cosas que ocurren en nuestro sistema y a partir de ahí puedes decidir en qué quieres trabajar, en qué quieres especializarte, qué quieres hacer. Pero yo estoy de acuerdo contigo que te da una base muy interesante para poder empezar a desempeñarte en diferentes áreas. Ahí tienen ustedes entonces, yo creo que un consejo muy importante que tú diste esta noche, Víctor, es acérquense a diferentes personas que tienen esa profesión, en este caso economía, pero la que estén pensando estudiar, la que sea, acérquense a profesionales que estén desempeñando esa profesión, les cuenten un poquito qué hacen, cómo lo hacen y además si hay más oportunidades en ese mercado, ¿no? Porque si bien es cierto que uno siempre debe estudiar y hacer lo que le gusta, pues también debe mirar el mercado y ver si hay alternativas y posibilidades al futuro dentro de esas áreas que le gustan a uno. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, a mí me gusta estudiar cómo funcionan las hormigas, pero definitivamente en mi país ni existen hormigas, ni hay interés por las hormigas, y no hay ningún tipo de trabajo, me va a costar mucho cuando me gradúe, pues encontrar una posición para trabajar con hormigas. Y quizás, si es algo que me apasiona, lo termine haciendo, pero originalmente me va a tocar trabajar con elefantes, con perros, con gatos, etcétera, hasta que tenga el dinero suficiente para yo mismo financiar mi investigación o mi trabajo con hormigas. Así que es un trabajo interesante el que dice Víctor de hablar con personas que actualmente desempeñan esa profesión. Como dice Víctor, en economía van a encontrar de todo, políticos, reguladores, autoridades monetarias, presidentes de bancos, analistas, traders, administradores de fondos, corredores de bolsa, en fin. En muchas profesiones van a encontrar, en muchas profesiones, no, perdón, en muchos trabajos van a encontrar economistas desempeñándolos, porque es una profesión que permite trabajar en muchas cosas. Así que Piénsenlo bien antes de tomar la decisión. Clave, que les gusten los números, que les guste el análisis, que les guste el tema de entender modelos para explicar fenómenos o relaciones que existen entre las personas o entre las empresas. Víctor, ¿algo más que quieras añadir esta noche?
No, creo que hemos abarcado bastante al respecto, Santiago.
Bueno, señor, muchas gracias por tu participación y Dios mediante nos vemos en 8 días.
Buenas noches.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la
La
frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Querida audiencia, llegamos al final de nuestro programa, pero tengo muy presente el inicio de este programa donde Rosy me dejó pensando que Beth esta noche nos va a poner a temblar. Vamos a ver qué tal es.
Está buena esa, me gustó. Bueno, les traigo una frase de Jack Canfield y yo sé que les va a resonar a muchos. Y si no te resuena porque tienes miedo, entonces cree a los que hemos saltado la barda. Dice, todo lo que quieres está al otro lado del miedo.
Poderosa esa frase, ¿no? Pero
Sí.
difícil, difícil, no es
Es
fácil.
difícil, claro que es difícil, Santiago, precisamente porque todo lo que quieres está del otro lado. Entonces toca poner un esfuerzo, toca ponerle un
Extraordinario a
empeño.
veces.
Sí, a veces es
Muchas veces
extraordinario.
ese miedo no es racional, es totalmente irracional. Así que siéntese a pensar qué es lo que lo frena, a qué es lo que le tiene miedo. Reduzca los riesgos, mitíguelo, como aprendemos aquí los miércoles, y atrévase a pasar al otro lado a ver qué pasa. Yo creo que vale la pena correr el riesgo, sobrepasar el miedo y alcanzar esas metas y esos objetivos que muchas veces tenemos, pero que el miedo a veces nos paraliza y nos lleva a que no cumplamos. Y Beth, Rosy, muchas gracias por acompañarnos esta noche y a ustedes, querida audiencia, por sintonizarnos. Los esperamos mañana aquí a las 7 de la noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.